RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Los trabajadores de integración social en Andalucía han llegado al límite y han iniciado una huelga indefinida para reclamar dignidad laboral, porque su situación es insostenible para ellos y para los niños con necesidades especiales que no son atendidos como deben.
En primera persona, con Sandra Camps.
Yo soy padre de un crío con necesidades especiales. Mi chico tiene una discapacidad del 90% aproximadamente y, claro, tiene innumerables necesidades en la escuela. Necesita del servicio de las PETIS, por un lado, y por otro lado necesita asistencia sanitaria. ¿Con qué problema nos encontramos los usuarios? Que es un poco echarnos la pelota de unos a otros. Los PETIS no pueden hacer funciones sanitarias, los sanitarios quieren que los PETIS asuman esas funciones, los PETIS tienen recursos muy insuficientes y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, y al final, lógicamente, el que sufre las consecuencias es el usuario final. Al mismo tiempo, evidentemente, comprendemos también como usuarios las necesidades o las reivindicaciones de los PETIS, que evidentemente trabajan en unas condiciones totalmente pésimas, vamos.
En el caso de tu hijo, no sé cómo es la relación atención niños con dependencia.
Sí, mira, el caso de mi crío en concreto, mi crío va en silla de rueda, por ejemplo, necesita sondajes vesicales cada 3 horas. Entonces, claro, necesita la asistencia tanto del personal sanitario como de los PETIS de manera constante. ¿Qué es lo que siempre se nos transmite desde el centro? Pues que no hay recursos suficientes. Y además lo constatamos, porque es cierto que a lo mejor una PETIS tiene que atender a 7 críos diferentes en un centro. Evidentemente, con críos con necesidades como el mío, eso es totalmente inasumible.
Decías que además hay necesidades sanitarias que tiene.
Sí, como puedes comprobar, intervienen diferentes organismos, el centro sanitario intenta echar balones fuera e intenta que la PETI asuma esas funciones. O sea, el centro sanitario quiere que sea un PETI el que haga el sondaje vesical de mi crío, cosa que solamente personal cualificado sanitario debe realizar. El PETI, evidentemente, esgrime que no son sus funciones. Y te vuelvo a repetir, y en el medio, pues el usuario final, que es el que sufre las consecuencias.
Esto como padre, ¿cómo se lleva? Porque claro.
Pues te lo puedes imaginar, con un crío de 10 años que tiene ya y una lucha constante durante estos 10 años, nos afecta a toda la familia. Problemas a nivel emocional, incluso, digamos, ya psiquiátrico, se me apura. Es una carga que evidentemente no tendríamos que soportar y, por desgracia, como has visto en mi camiseta reivindicativa, es una lucha que tenemos que llevar a diario, porque si no, no hay forma de salir adelante.
Claro. ¿Vosotros estáis aquí como?
Como comité de huelga. Representantes también de miembros de la sección sindical de CGT, de PETIS de Andalucía y del Comité de Empresa de SAMU de Málaga.
Porque claro, Comité de Empresa de SAMU, estamos hablando de diferentes instituciones, todas afectadas por la precariedad laboral.
Correcto. Absolutamente, algunas más porque incumplen aún más el convenio al que estamos de momento suscritos, pero todas evidentemente con una precariedad brutal. A nivel de compañeras que están por la Junta de Andalucía, estamos hablando del doble del salario, quiero decir. Que una compañera que tenemos mano a mano en el centro cobra el doble que nosotros.
¿Cuánto cobráis? Pues, por ejemplo, tú eres PETIS, tú eres trabajadora, tú tienes a niños a tu cargo con los problemas que tienen cada uno de ellos, ¿no?
Cada uno de ellos son muy diferentes. Sí, te puedes encontrar mucha variedad, porque claro, cada un niño tiene una afectación y además evolucionando o a más o a menos. Es decir, en determinados casos va fluctuando. Pues el sueldo puede ser, depende de las horas que te contraten. Es que va variando mucho, porque hay compañeros que están a 15 horas, hay compañeros que están a 5 horas semanales, hay compañeros que están a 30 horas. Entonces el sueldo fluctúa mucho en función de las horas que te contrate la empresa. Todo esto direccionado de la PAE, que es la Agencia Pública de Educación. Quiere decir que al final, de alguna manera, las empresas lo único que hacen es hacer lo que les dice la PAE. Es más, a ti te cambian el contrato y te lo cambian de un día para otro por indicaciones de la PAE. Y el sueldo, pues eso, ronda desde 200 euros al mes o menos, porque la persona que está 5 horas...
No tiene nada.
Sí, y luego pues hay gente que lleva 20 años en el servicio, 20 años, que está con trienios, que ya estamos hablando de 1.200, pero con 20 años en el servicio, a 30 horas.
Eso, imagino, tú a diario también debes notar la necesidad de más personal, más que te apoyo, ¿no?
O sea, yo el año pasado estuve en un centro que tenía 18 alumnos a atender de 3 años, entre 3 y 6 años. Eso es volverte loca. Sí, el nivel de estrés que eso genera no lo sabe nadie. Y luego, este año, por ejemplo, tengo una compañera de la Junta de Andalucía, que normalmente ellas se cogen los niños que menos carga tienen y las cargas más grandes te las dejan al personal externalizado. ¿Por qué? Porque ahora esa compañera ha promocionado, se ha ido a otro centro, no han mandado todavía la sustituta. Entonces, ¿qué hace la directiva? Te pone en el centro donde te necesitan más, porque a ti te sustituyen de un día para otro. Entonces, al final, la sobrecarga de trabajo no la comemos nosotros. Es más, la Junta de Andalucía está haciendo los laborales, los está desplazando a centros donde hay menos carga de trabajo para que generen menos baja y haya menos ausencia, y a nosotros nos está desplazando donde más carga de trabajo hay. Con lo cual, al final, es que es brutal la situación.
Oye, no ha de ser fácil, humanamente, quiero decir, llevar a cabo el cuidado, la atención de todos estos niños y niñas.
No es fácil. De hecho, yo te puedo decir que yo cuando empecé a trabajar, las primeras semanas que yo empecé a trabajar, yo llegaba a casa cansada, pero además llevaba cansada emocionalmente, porque en ese momento yo recuerdo que yo tenía un niño que le daban crisis epilépticas alrededor de 4 diarias. Entonces, tú te tienes que enfrentar a eso, es decir, que incluso en algún momento tuvimos un susto que pensamos que se nos quedaba allí. Entonces, eso al final es una tensión constante, una tensión que tú vas generando constantemente, o un niño pequeño que es escapista y se te pierde en un momento y claro, es responsabilidad tuya, pero es que tú no tienes más que dos ojos y unas manos, quiero decir que es que no. Entonces, la carga, por eso hablamos de sobrecarga laboral infinita, porque es que es una sobrecarga
que repercute en esa atención a los alumnos, ¿no? Al alumnado NEAE. Cuando tú tienes una ratio de 10 o 12 o 15 niños a atender con unas necesidades que de por sí cada uno debería tener su asistencia por ley, por la escuela inclusiva, si tengo mi hijo unas necesidades y viene en su informe que tiene asignado un PETIS o una PETIS, pues es para, ¿no?, ese servicio para mi hijo, pero no 10 minutitos. Entonces, conlleva, con relación al trabajador, esa discriminación laboral, ese maltrato laboral, y conlleva al alumnado, pues, esa discriminación con respecto a los otros alumnos que sí son atendidos a 5 horas por su profesorado. Y ellos, pues, si se tienen que conformar algunos, y a mí eso me da mucho coraje, a lo mejor, si estoy en una aula específica y aparte tengo que atender al alumnado de infantil, una aula específica o una aula de teatro genera mucho trabajo. Entonces, si solo tú estás solo para todo el colegio, estás viendo que los niños de infantil con que necesitan tu apoyo, pues no se lo puedes dar. Y eso pues duele, y eso te lo quedas porque está un trabajo que es vocacional, ¿no? Muchas personas dicen, uy, yo no podría. Para mí no es un trabajo, pero por lo menos, ¿no? Y yo creo que para la inmensa mayoría de las compañeras no es un trabajo, porque lo hacemos, sale de dentro.
Si no, no saldría el trabajo. Es decir, con la sobrecarga de trabajo que tenemos, no saldría. Pero quería comentarte también hasta el punto de nivel de sobrecarga que hay. Muchas compañeras, para complementar el sueldo que tenemos tan bajo, lo que hacían era complementarlo con las jornadas en el comedor, ¿vale? Luego se quedaban en la jornada de comedor y complementaban ese sueldo tan bajo. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? No ha obligado a entrar en el comedor. El convenio del comedor es más alto que el convenio que nos pagan a nosotros. Entonces, con menos dinero, están prestando el mismo servicio. Imagínate hasta qué punto está llegando ya la explotación.
Y vosotros, ahora, por ejemplo, tú hoy estás aquí, no estás atendiendo a los niños, porque llega un momento un poco de ya no se puede más, ¿no?
Ya no se puede más. Además, que esto es que viene ya de muchísimos años, más de 10 años. Es decir, nosotros empezamos, yo recuerdo que la primera huelga que nosotros tuvimos fue porque nos tiramos 6 meses sin cobrar, ¿eh? 6 meses sin cobrar. Y no pasa nada, ¿eh? Y la PAE sabía lo que había. Es más.
En aquella época eran sueldos de 570 euros, ¿por ahí? O sea, y tirarte 6 meses sin cobrar. Por eso digo que es tan vocacional y da tanta rabia, tanto coraje el que no se dignifique este servicio, que ni se dignifique a los alumnados que atendemos, que son 10 años y han sido muchos, pero ya hay que dar un golpe en la mesa y decir, de aquí ya no, de aquí ya es que no, esto hay que solucionarlo definitivamente, de una vez por todas, y porque la ley así lo contempla, no es por capricho ni por nada, o sea, que es algo que constitucionalmente también están parados y nuestro alumnado debe ser atendido por un personal público, por eso está en una escuela pública, dentro de un horario y un aula pública, y los trabajadores, eso, deben ser públicos y tener sus condiciones laborales dignas.
Nosotros llevamos 10 años ya luchando también en los tribunales, que esto no solamente todas las manifestaciones o reclamaciones, sino que todo esto está o ha estado hiperjudicializado, de incumplimiento de convenios, de incumplimiento. Es decir, es que es un agotamiento a todos los niveles, con un desamparo a nivel de la justicia bastante grande. Estamos esperando algunas sentencias ahora del Supremo para ver si de una vez el Supremo estudia realmente lo que se está haciendo y nos da por lo menos una luz a todo este maltrato que llevamos luchando. Son 10 años, ¿eh?
Y además yo entiendo que psicológicamente, antes hablaba contigo que eres papi,
sí.
Vosotras trabajadoras, siendo vocacional y siendo padre, vamos, imagino que esta realidad también a uno le desborda, ¿no? Al final.
Es que en definitiva, como estamos escuchando a los compañeros, es precarizar un trabajo tan importante como es la atención de niños con necesidades especiales. O sea, esto es que es inadmisible, cuando debería ser un trabajo súper cuidado, súper mimado, porque en definitiva eso tiene que transmitirse a nuestros críos. Entonces, si nos damos cuenta, esto es subcontratación encubierta, en fin, precarizar en definitiva un trabajo que, como digo, es básico, es fundamental. Críos que son, repito, con necesidades especiales, que habría que mimarlos mucho más. Y es al contrario, lo que están es mucho más descuidados. Como decía la compañera, son críos que incluso pueden tener alguna crisis sanitaria importante, que por eso como padres también reclamamos que haya atención sanitaria permanente en los centros. Yo también soy representante sindical al mismo tiempo que padre. En cualquier empresa de X trabajadores, de X número de personas, hay asistencia sanitaria en los centros de trabajo. ¿Por qué en un colegio no? Es una pregunta que nos llevamos haciendo hace mucho tiempo y no encontramos respuesta ni por parte de las entidades sanitarias ni por parte de las entidades de educación. Y en definitiva, como te digo, al final el que paga es tanto el trabajador como el usuario final, que son nuestros niños.
Claro, porque además si tú estás en ese nivel de estrés atendiendo a tantos niños, al final estos niños enseguida notan tu nivel de estrés porque son muy sensitivos la mayoría. Entonces, evidentemente, cuando tú estás desbordada de trabajo, ellos van a reflejar. Y eso es como cuando tú tienes un niño en casa, los niños enseguida notan tu nivel de estrés. Entonces, claro, un niño que necesita muchísima paciencia, porque necesita mucha paciencia. Entonces, tú lo que tienes que estar relajada, lo que no puedes estar como las locas.
Y nos preguntaban ayer, pero ¿cómo os puede afectar a vuestra salud? Que es un sinvivir constante, porque nos intentamos de vivir. Hoy estamos aquí y te aseguro que todos estamos pensando en nuestros nenes que están hoy en el colegio. Y no olvidamos de ellos. Yo estaba en centro desbordado, como hay un instituto en Jaén, donde sufrimos crisis epilépticas y tienes que estar con un ojo pendiente en los 5, 6, 7 u 8 que hemos tenido al mismo tiempo y a ver si a este niño le está dando la crisis. Pero allí no hay un personal sanitario y tenemos que ser nosotros los que atendemos esas crisis epilépticas. Y luego nuestra propia salud, como te decía antes, es un sinvivir constante a las 24 horas pensando cómo cobraremos este mes, cómo puedo mañana desdoblarme para poder estar con todos nuestros chavales al mismo tiempo. A este hoy, esta hora no he estado lo suficiente con él porque me he tenido que ir, pero es que a la otra también la he dejado a medias porque me tengo que ir otra vez con él. Es imposible. Y es necesaria nuestra figura en cada centro, no donde estamos ahora mismo nosotros y nosotras, sino en cada centro, y un personal sanitario que pueda atender dignamente a los centros.
¿Esta realidad se repite en toda España o específicamente en Andalucía?
Sí. En el resto de España está todo integrado dentro de educación. En Andalucía se segregó alrededor del 2002-2003, se empezaron a privatizar el sector. Solamente ocurre en Andalucía.
Esa palabra creo que es clave, privatizar. Esa palabra creo que es clave, porque es lo que están haciendo en definitiva con nuestra sanidad y creo que es por lo que debemos de pelear todo. De hecho, es lo que por lo que hoy estamos aquí, por defender los derechos de nuestros críos como usuarios y de ellos como trabajadores, lógicamente.
Hoy vais a hacer la huelga, ¿no?
Sí, no, está claro. Nosotros ya desde nuestro colectivo hemos dicho, o por lo menos desde las personas que representamos, hemos dicho basta, ya no más. Se acabó, vamos para adelante con lo que haga falta.
Una huelga indefinida, porque como ha dicho la compañera antes, se han realizado multitud de concentraciones y días de huelga sueltos durante este transcurso temporal y pues tristemente pues no ha servido para nada. La administración nos deja al margen, tirados, y las empresas pues actúan a su conveniencia. Aquí basta y a la huelga indefinida, y de aquí no nos bajamos hasta que la administración se haga cargo de su acto.
De hecho, se van a tener que hacer cargo desde hoy.
Es que la Junta
que en lo que hoy estos niños, tu hijo está sin atender.
Desatendido. Exactamente, hoy está desatendido. Pero bueno, todo sea en pro como estamos, porque esto mejore, como dicen los compañeros, es inadmisible, así que esperemos que nos escuchen de esta manera.
Es que la Junta se desentiende, allá ni siquiera se presentó el CERCLA.
¿El CERCLA qué es?
La intermediación, el acto antes de la huelga, el acto de intentar negociar para que no surja la huelga. Es que ni se presentó, es que es una desidia absoluta.
Y ojo que esto no es una huelga por capricho, porque queramos cobrar más o porque queramos... Es una huelga doblemente incómoda. Primero porque nuestros chavales, nuestro alumnado está desatendido. Y es una cosa que nos duele mucho. Y otra cosa porque no tenemos un sueldo que nos pueda permitir mantener una huelga indefinida. Y aún así estamos ya tan agotados y tan agotadas que no podemos aguantar más. Por eso hemos decidido comenzar la huelga indefinida.
Muy bien. Voy a hablar también con ellos, ¿no? Buenas.
Mira, él es Miguel Padrique, secretario general.
Hola, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Le estaba escuchando los testimonios de usuarios, de trabajadores. La situación está al límite, ¿no?
Pues sí, la situación al final, esto deriva mucho de la última reforma laboral, que bueno, la mala aplicación de la misma, y al final pues la situación de los compañeros que están haciendo un trabajo que es de carácter público a través de una empresa privada subcontratada y que evidentemente las condiciones de los compañeros no tienen absolutamente nada que ver con las otras compañeras y compañeros que trabajan para la administración y son un personal laboral.
Entonces, un poco la idea desde el sindicato, en este caso que estáis con ellos, ¿cuál es? ¿Qué vais a hacer? Claro, hay que hacer fuerza y presión. Ellos la están haciendo y además la están sufriendo también, porque claro, están dejando a sus niños, en cierto modo, desatendidos, ¿no? Porque me decían que se van a iniciar una huelga indefinida.
Sí, como han dicho los compañeros, van a iniciar una huelga indefinida. Venimos aquí a hacer un acto en la medida que nos dejen, bueno, o que resistamos, más bien que nos dejen, vamos, que veremos a ver la capacidad de resistencia que tenemos ante el acto que vamos a hacer y sobre todo reivindicar la mejora de las condiciones de los compañeros y que entendemos que esto que se tiene que remunicipalizar, bueno, más que remunicipalizar, hacer público la gestión de absolutamente todo este servicio y que los compañeros y compañeras pasen a ser personal laboral, que es lo que CGT siempre hemos reivindicado.
Además, esta es una situación que se da únicamente en Andalucía, ¿no? O sea, me contaban que en el resto del país sí que están integrados dentro de, bueno, a nivel laboral.
En este colectivo sí, pero al final lo que pasa en Andalucía con este colectivo pasa en otras partes del territorio y en otras partes del Estado con otros colectivos. O sea, si bien sean los centros de menores en Castilla y León, bien sean con otros temas en Madrid, al final es un problema de la derivación de un servicio público a entes privados y de que haya subcontratación. O sea, que es que eso ya suena bastante grave, que haya una subcontratación en los servicios públicos de este país. O sea, pasa, esto sí que es verdad que solo pasa en Andalucía, pero pasa en otras comunidades autónomas con otros servicios.
De hecho, las empresas que prestan estos servicios, que en este caso son servicios que aquí en Andalucía también, hasta el año 2004, pues los daba exclusivamente la escuela pública, las empresas que prestan estos servicios y que hacen la caja, ¿no?, con estos servicios, pues son empresas muy conocidas en otros sectores de los cuidados, ¿no?, como empresas que se dedican, por ejemplo, a la atención domiciliaria, que entran en este sector, bueno, pues con un ánimo exclusivamente pecuniario, ¿no? Empresas como, ¿qué te digo yo?, Safi, como empresas como Óvolo, empresas como Osventos, empresas que ya lo hacen mal prestando los servicios de atención domiciliaria. Claro, el usuario de atención domiciliaria es una persona, un perfil, tiene otro perfil, una persona mayor, una persona con necesidades, y en este caso, pues el usuario pues es un menor de edad, que entre otras cosas, además, dudamos de si estas empresas tienen o deben de tener los nombres de estas personas que son menores de edad, repito, y asociado además a una situación, bueno, de que necesiten estos servicios. Entendemos que, bueno, que ahí también estamos, la administración tampoco está haciendo o está haciendo dejación de la función de ser el garante de estos menores, ¿no?
O sea, son empresas multiservicios que igual que te prestan este servicio, te limpian una fábrica, te limpian un comedor escolar, en definitiva, pues son empresas que entendemos que no deberían de estar prestando el tipo de servicios porque el personal, que entendemos que el personal que hace estos servicios y que es cualificado, debería ser un personal laboral y un personal público.
Claro.
Decía el compañero ayer en la reunión que tuvimos previa a la convocatoria de la huelga indefinida, decía que es verdad que las exigencias por una parte se han ido cambiando, se han ido modificando. Él decía, dice, primero exigían que fuéramos maestros, dice, yo soy maestro. No se cuenta.
Lo dijo Raúl, pero vamos, él dijo que primero antes de poner el titulito de técnico en integración social, al principio los que estaban por la Junta eran monitores, eran una rama de FP, monitores que ya ha llegado a desuso. Luego pidieron maestros y luego volvieron a sacar otro título que eran integradores sociales. Entonces nosotros hemos tenido que convalidar los títulos además para poder continuar en el servicio, si no nos echaban. Así que en cada momento nos hacen una exigencia.
Más que cualificado, o sea que el personal está más que cualificado.
Claro. Sí, además vosotros sí que hacéis una formación específica.
Sí, sí, sí.
Evidentemente.
Tiene que tener el título de técnico superior de integración social, es lo que se pide ahora mismo.
Y lo que decía el padre, que además viene a mucha colación, es que nosotros nos quieren meter, quieren que seamos chicos para todo. Atendamos sanitaria, atendamos, mediquemos, es decir, chicos para todo, somos el comodín del público. También pasamos por auxiliares educativos. Al final, al principio entrábamos como auxiliares, es decir, un grupo bajísimo, quiero decir. No, nos contrataban por cualquier cosa para ahorrar costos. Además, incluso en los mismos contratos, cada lote tenía un tipo de categoría. Es decir, una barbaridad. Y dentro ahora mismo de donde estamos, hay personal que es indefinido, otro es discontinuo, pues lo que quiera. Además, la empresa te lo cambia como le da la gana. Quiero decir, ahora entro yo y te quito las vacaciones, ahora te las pongo, ahora. Sí.
Y bueno, una cosa, eso también que no ha venido ahora, la mala predisposición de la administración, porque los mismos equipos jurídicos de la administración le dijo a la Junta que estábamos en una ilegalidad. Estos contratos, estas licitaciones, estaban dentro de la ilegalidad. ¿Qué hicieron? En vez de resolverlo, decir que no, pues, que se están diciendo tu equipo jurídico que no, o sea, como diciendo, yo te lo voy a decir, ¿no? Hazlo público todo, porque es que no. Meten un decretazo, cuando ya tienen la mayoría absoluta, un decretazo que convierte el servicio de Petis en un servicio complementario, como el comedor, transporte público, obras, en centros educativos. Cuando interponemos una convocatoria de huelga, se basan para establecer servicios mínimos en que somos un servicio esencial.
Es la demagogia, es decir, somos complementarios para lo que les interesa y somos esenciales cuando les interesa también.
Es más grave.
La huelga es en toda Andalucía, ¿no?
Sí, la huelga es en toda Andalucía, la hemos legalizado desde CGT Andalucía. Está afectado toda la plantilla de todos los coles públicos y de los institutos públicos, de estos compañeros y compañeras que atienden a niños con necesidades, niños y niñas con necesidades especiales en la educación pública andaluza.
¿Cuántos pueden ser? ¿Has hecho una estimación?
1.800, 1.900. De hecho, fíjate que nosotros estamos, el personal que está por la Junta de Andalucía ronda unos 900 y externalizados estamos en unos 1.900.
Con empresas que sin aportar absolutamente nada se están llevando el dinero calentito a base de hacer negocio con un servicio público esencial como es lo de los técnicos de integración social en los colegios.
Hay compañeras que están en dos centros, a lo mejor están en un colegio y en un instituto, y la movilidad de un centro a otro te la costeas tú. Y si pues estas personas que están para sustituciones pues viven en un determinado lugar y le llaman para sustituir a 10 o 15 o 20 o 30 kilómetros, evidentemente, o 50, pues le cuesta el dinero. Si echa un día, pues le cuesta el dinero, porque claro, está tan precarizado que no compensa, ¿no?
Además, lo vuestro es un trabajo en el que yo creo que precisamente la confianza, la complicidad que vayas adquiriendo con el niño y la niña al que atiendes, siendo niños con necesidades tan especiales, ha de ser importante. Es decir, no podrás estar cambiando de niño aleatoriamente, constantemente,
y es,
¿no?
Y lo que está, últimamente, y este año ha sido especialmente brutal, cambio de centro. De un día para otro te pueden decir, como ha dicho el capitán, que está aquí, pues no, este centro se convierte en laboral y te mando a 40 kilómetros a otro centro. Bueno, que, como si a las personas, a los niños, a las niñas que tú atiendes, pues en mesa o yo sé, o una máquina, ¿no? Que nosotros no trabajamos en un taller. Entonces, esos niños, cuando tú llevas ahí, a lo mejor, pues solo hemos estado fijados a un centro, que es lo que buscamos, estar fijados y fijados a nuestros alumnos. Ellos, muchos de estos alumnos necesitan esa complicidad, ese conocerte, ese tener, tú conocerlo a ellos, y eso genera una evolución positiva de estos alumnos. Cuando de la buena mañana, de un día para otro, se encuentran con otra persona allí delante,
generan mucha rutina. son niños con muchísima rutina y necesitan mucho tiempo de adaptación a una persona, porque son niños con unas necesidades. Entonces eso evidentemente genera pues crispación, menos evolución en los niños, se producen retrocesos a nivel educativo y de comportamiento, así que es complicado.
Esto requiere una rutina y un tiempo para que ese niño o esa niña pueda funcionar por sí solo y correctamente y que se adecue a ti y que tú te adecues. Y nosotros lo podemos decir desde el punto de vista, bueno, en nuestro trabajo, pero preguntarle a la familia, que es una de sus máximas exigencias, que venga una persona, que eso, ese alumnado se centre y que no se los cambien. Eso quien mejor lo puede decir son las familias.
Incidiría en el flagrante atentado contra el derecho constitucional a la igualdad.
Hay momentos en los que nosotros llegamos con los niños donde no llegan las familias, y así nos lo transmiten muchas familias. Somos capaces también de que los niños coman con nosotros y de que, por ejemplo, con sus familias no sean capaces de comer. Y la relación es tan especial y es una relación tan íntima, porque pasamos muchas horas con ellos, somos confidentes de los niños. Y eso, tanto en la jornada de huelga como por parte de la administración, eso se va a perder, porque en el momento en que a nosotros, como estaban comentando mis compañeros, nos van cambiando de centro de un día para otro, el chiquillo a nivel emocional lo hacen picón, lo machacan al pobre.
¿Tú como padre lo notas? Es decir, todo esto, luego te llega el niño a casa, quiero decir, tú eres padre, está con ellos, súper atendido.
Así es, que como decía el compañero, se crea un vínculo humano. Que se nota, de hecho a nosotros nuestros críos nos hablan de los petits. Pues hoy mi petit tal, el nombre, me ha dicho esto y me ha gastado tal broma más. Y evidentemente, como él dice, ese vínculo hay que mantenerlo. Y lamentablemente con estas acciones que no nos queda más remedio que llevar a cabo, pues corremos el riesgo de que se pierdan o se deterioren.
De hecho, ese vínculo es, como decía antes este papá, es tan grande que dentro del mismo colegio es el propio profesorado el que te llama por una urgencia. Oye, echar un ojo, que es que, mira, es que se ha puesto así, es que yo no puedo. Y prácticamente son nuestros, sin serlo, sin depender de nosotros, intentando que sean independientes, por supuesto, pero es el propio profesorado el que nos exige, el que nos reclama que atendamos a ese niño porque no pueden con él.
Que en algunos casos esa asistencia tiene que ser de las 8 horas lectivas. Porque hay críos que pueden pasar sin esa atención, pero hay otros críos, como por ejemplo es el caso del mío, como te he dicho anteriormente, con una discapacidad del 90%, que entendemos que tienen la necesidad las 8 horas lectivas. Mi crío, como te he dicho, va en silla de ruedas, se ha caído 3 o 4 veces. ¿Por qué? Pues porque da la casualidad que en ese momento no había nadie atendiéndolo. Y la excusa siempre es la misma, ha sido un momento, ha sido un descuido, no. Si hay una persona con crédito horario suficiente para atenderlo a las 8 horas, pues posiblemente mi crío con una discapacidad, como he dicho, del 90%, con operaciones en la espalda innumerables, o sea, no le viene muy bien una caída de la silla de ruedas, pues igualmente eso se podría haber evitado si los petit tuviesen el crédito horario suficiente para atender a mi crío.
¿Sois profes vosotros de centros educativos?
Primaria y secundaria.
Sí, vale. O sea, que vosotros estáis como docentes y además, evidentemente, esos niños también son vuestros niños.
Claro, sobre todo el que...
Sí, por supuesto, nosotros las petit son nuestra mano derecha en los centros educativos, porque atienden al alumnado más vulnerable de las clases de todos los centros.
Además, me estaban contando ellos que muchas veces, cuando vosotros no sabéis cómo atender a ese niño, el petit, probablemente el que ya tenga el vínculo con ese niño, es quien resuelve una situación complicada.
Sí, claro. Yo he tenido casos de niñas con espina bífida, hay que cambiarle la sonda. Y ya te digo, sin las petit, yo soy profesor de infantil, sin ella la calidad de la educación que le damos a los niños es imposible.
Y realmente no hay suficientes petis atendiendo a tantos niños como se debería.
Sí, digamos, yo por ejemplo el caso que yo soy de Sevilla capital, aquí es mucho más complejo, incluso en los municipios más pequeños suele haber un mayor ratio de petis, pero aquí en la capital muchas veces no hay, entonces las familias se ven obligadas a pedir permiso en el trabajo, no todas las familias pueden para tener que cambiar a los niños, porque tampoco vas a dejar al niño sin cambiar toda la mañana, es que es complicado.
Que es que la precariedad en la que está su trabajo es muy grande.
Y hay que recordar que nosotros como docentes no podemos cambiar a ningún niño, es que no podemos, aunque quisiéramos no podemos. Entonces, ¿qué hacemos con ese niño? Y esos niños tienen ya conciencia y se pueden pasar...
Estos niños con necesidades especiales requieren y merecen una atención educativa, sanitaria y asistencial acorde a su situación. Y para ello se tiene que dotar de recursos al personal de integración social. Andalucía es la única comunidad autónoma que ha privatizado este servicio.
En primera persona, con Sandra Camps.